Estamos começando agora mais um programa Decifrando o Futuro por La Nuevo Tiempo. Sejam todos muito bem-vindos para juntos estudarmos a Palavra do Senhor, a revelação que Deus tem para cada um de nós, porque a Palavra de Deus está sempre delante de nós, com indicações, com orientações que podem ajudar-nos em la jornada deste mundo rumbo a la vida eterna. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos las profecías para entender mejor el mensaje de Dios para los seres humanos. Tenemos en la Biblia orientaciones claras y vamos a demostrar sabiduría si nosotros decidimos vivir de acuerdo con las disposiciones que Dios ha dejado para nosotros. En el tema de hoy, vamos juntos a entender mejor los dones espirituales. ¿Cómo Dios capacita los seres humanos para cumplir la misión? Dios no solamente en el cielo está diciendo qué debemos hacer, sino Dios también está disponible para capacitarnos para hacer. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo en el programa Descifrando el Futuro porque está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo y tengo en mis manos algo muy, muy, muy especial para ti y para su familia. Es la revista Esperanza Mente Feliz, Vida Plena. Ese material trata de salud emocional. ¿Y cómo necesitamos salud emocional? ¿Cómo necesitamos tener equilibrio, tener una mente sana? Es por eso que ese material es una respuesta a muchas preguntas y dudas que las personas que acompañan Nuevo Tiempo envían para nosotros. Fue preparado por un médico psiquiatra con consejos, orientaciones que van a ayudarlo a vivir mejor y tener una vida de acuerdo con la palabra del Señor. Porque Dios está preocupado con su salud emocional, con su psicológico y ese material es riquísimo para que tú puedas entender y comprender mejor que Dios tiene para ti. Para que tú tengas ese material, que yo sé que tú quieres tenerlo, tú necesitas ser parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Porque acá en Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Porque en realidad Nuevo Tiempo es una gran escuela bíblica que usa radio, TV e internet para predicar el Evangelio y enseñar verdades a las personas, para que puedan vivir de acuerdo con el plan de Dios para su vida. ¿Qué tú debes hacer para ser parte de la escuela bíblica? Yo voy a contarte. Tú necesitas entrar en la escuela bíblica y ser parte del programa que tenemos de enseñanza de la palabra de Dios. Yo voy a mostrarte la dirección o el sitio web que tú debes acceder para que pueda encontrar los materiales que nosotros tenemos a su disposición. El sitio está acá y la dirección de este sitio es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. O tú puedes entrar en contacto con nosotros por el WhatsApp. El número está también apareciendo ahora en la pantalla. Cuando tú entras en el sitio de la Escuela Bíblica, va a llegar a esta página, donde está Estudia la Bíblica con Nuevo Tiempo. Hay que elegir uno de los estudios bíblicos y tú vendrás que hay dos opciones, descargar en PDF o por correspondencia. Tú debes chequear si en su país está disponible por correspondencia, porque si no, tú tendrás solamente la opción descargar en PDF. Vamos a enviar un enlace, tú entonces tendrá la disponibilidad para tener ese material directamente en su equipo. Entonces tú eliges descargar en PDF, hay que poner su correo electrónico, su fecha de nacimiento y ya será parte de la Escuela Bíblica y va a recibir ese material gratuitamente, no hay que pagar nada. Tú ya sabes, porque tenemos en Nuevo Tiempo el soporte de los ángeles de esperanza que me ayudan a ofrecerte ese material sin costo. Tengo otra invitación para ti también. Es para conocer mejor el NT Play, que es una plataforma de videos donde tú encontrarás todos los programas de Nuevo Tiempo. Tú vas a encontrar todo lo que tenemos a su disposición. Hay músicas, hay programas, hay videos, hay documentarios, hay películas, mensajes de esperanza. Acá tú vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Ya está ahí preparando la información, donde tú tendrás acceso a todos los materiales del programa Descifrando el Futuro a su disposición. Entonces, si tú no conoces NT Play, está la invitación para que conozca mejor la aplicación especial, donde tú puedes descargar en su equipo también y tener todo eso a su disposición. El tema de hoy, vamos a tratar de los dones espirituales. Un don espiritual tiene que ver con algo que Dios ejecuta en los seres humanos. Por eso es un don espiritual, no es un don natural. No son habilidades que tú tienes o que yo tengo, sino es la habilitación, la capacitación que Dios hace a los seres humanos. Me gusta pensar que nosotros tenemos un regalo prometido. Ese regalo fue prometido por el Señor. Pero ese regalo solamente está a la disposición de aquellos que deciden tener ese regalo. Hay que y buscar el regalo. Y cuando tú encuentras el regalo, Dios va a capacitarte. Te dará el don espiritual, que es algo que viene de manera sobrenatural sobre nosotros y que es también algo imprescindible para el cumplimiento de las responsabilidades que Dios espera de cada uno. Vea conmigo para San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Donde encontramos así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esas son palabras de Jesús. Y Él está diciendo eso no solamente a sus discípulos que estaban con Él en aquel momento, sino es una responsabilidad de toda la iglesia cristiana en todos los tiempos. Hacer discípulos de todas las naciones. Ahora tú puedes parar para pensar. ¿Cómo es posible hacer discípulos de todas las naciones? ¿Cuántos idiomas tú hablas? Uno, dos, tres. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cuántas culturas tenemos en el mundo? ¿Cuántos lugares diferentes, países tenemos en el mundo? ¿Cómo es posible predicar el Evangelio en todo el mundo? Es imposible. Humanamente hablando, es imposible. No hay cómo. No tenemos recursos, no tenemos sabiduría, no tenemos herramientas, no tenemos plata, no tenemos nada para que sea posible cumplir la misión de predicar el Evangelio de todas las naciones. ¿Dónde está la diferencia? En esa parte, después de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de enseñar todas las cosas, está así: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perciba que Jesús está diciendo: ustedes deben predicar el Evangelio en todo el mundo, pero yo estaré con ustedes todos los días. Cuando Jesús nos da una misión, Él no solamente habla del cielo, tú debes hacer eso, debes caminar por esa dirección o ejecutar este proyecto, sino Dios está diciendo: hijo, vamos a predicar el Evangelio en todo el mundo, ustedes y yo, porque estaré contigo todos los días. cualquier responsabilidad o misión que Dios nos entrega, Él también nos da la capacitación. Ese es el punto fundamental que debemos parar para evaluar cuando tratamos de los dones espirituales. Es decir, que Dios nos envía al mundo como testigos, y esa misión es arriesgada. No es fácil, es difícil, es complicada, porque es más grande que nosotros. La capacitación de los dones espirituales significa que Dios puede actuar en mí y yo puedo hacer cosas que es más grande que yo mismo. Cosas que yo no tengo capacidad, yo no tengo las herramientas necesarias, pero Dios está capacitándome para eso. Dios está habilitándome para que pueda cumplir la misión. Por eso que Jesús capacita a quienes llama para la misión. Cualquier persona que recibe un llamado de Dios es también capacitada por Dios para su misión. Yo quiero compartir contigo un poco de mi historia. Todo comenzó muy complicado para mí. En el momento que estaba saliendo del vientre de mi mamá, yo tragué el líquido amniótico que está alrededor del bebé. Y en aquel momento el líquido fue directamente a mi pulmón. Salí del vientre de mi mamá y fui directamente a la sala de tratamientos intensivos. Mi mamá entendió la situación, porque el sueño de una mamá, después que nace su bebé, es tenerlo en sus brazos, es poder mirar su rostro, poder mirar su carita, poder asegurar su mano, pero eso no fue posible, porque yo salí directamente para la UTI, y mi mamá quedó en la sala de parto, y entonces el médico se acercó a ella y dijo: señora, yo tengo un consejo para ti, es mejor que no vaya hasta donde está su bebé para verlo, porque no sabemos qué va a pasar, porque se va allá a quedar mirando a su hijito, puede crear una ligación muy emotiva con él y no sabemos qué va a pasar. Imagina el peso de todo eso. De una manera milagrosa, 9 días después, yo estaba listo para salir del hospital, para regresar a la casa. Fue una fiesta para mi familia. Y yo crecí escuchando esa historia de cómo mi vida es un milagro, de cómo hubo una intervención sobrenatural de Dios, porque para el médico yo no tenía solución. No había una salida para el problema que yo estaba enfrentando. Pero yo salí. Escuché muchas veces y siempre con mucha atención. Preguntaba para mi papá, para mi mamá, para mis tíos, para mi abuelita, mi abuelo, que acompañaron de cerca la historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo ustedes quedaron? ¿Cuál fue el sentimiento, la reacción? Y así yo crecí. Con 10 años, tomé la decisión de ser bautizado. En el momento del bautismo, cuando yo estaba para descer en el agua, el pastor Alcides Campulongo, que fue quien hizo mi bautismo, dijo: para que tú continúes siendo un juvenil cristiano y para que sea un predicador del evangelio, yo te bautizo. El pastor Campulongo no sabía que estaba haciendo una profecía, porque al decir que estaba bautizándome para ser un predicador del evangelio, él no imaginaba que un día sería un predicador del evangelio. Pero eso no fue fácil. No fue simple el camino hasta llegar a ser un predicador. Cuando tenía 15 años, yo fui invitado para predicar por la primera vez. Era un domingo especial donde la juventud fue seleccionada para ocupar el púlpito y compartir un sermón. Me entregaron un sermón ya todo hecho, que hablaba de los ángeles y su actuación en la vida humana. Era un sermón largo, con muchas páginas. Y yo quedé todo el día de domingo estudiando el sermón. Agregué algunas historias, informaciones más, para dejar el sermón así, bueno. Subí para predicar en ese domingo en la noche. todo estaba temblando en mí. Las piernas, los ojos, la boca. El sudor estaba en mi espalda. Estaba sudando, sudando, sudando. Nervioso, nervioso, nervioso. Comencé a predicar. Presenté todo que me acordaba, porque olvidé muchas partes, porque estaba nervioso. Y el sermón no llegó a 10 minutos. Terminé la predicación, quedé en la puerta saludando a las personas, y algunos me dijeron: oh, Rafael, muy bueno, felicitaciones por su sermón. Yo recibí esos mensajes de las personas así de felicitación por la predicación, pero yo estaba completamente frustrado. Pensaba en un desempeño diferente, pensaba en una predicación diferente, mejor, pero no estaba buena. Después de aquel momento, yo intenté predicar dos veces más. Y las dos veces fueron muy difíciles. Siempre sermones de 10 minutos, 8 minutos, no más que eso, porque olvidaba de todo, quedaba nervioso y no avanzaba. Para mí estaba claro que no era para ser un predicador, nunca había pensado en eso, sino pensaba que debería ser un abogado. Pensaba en estudiar derecho, prepararme para trabajar con derecho. Eso es el plan que yo tenía en mi corazón. Tenía un amigo muy cercano de la familia que era un gran abogado, que tenía una función pública, y él me inspiraba a seguir sus caminos. Y pensaba que esa sería la dirección, el rumbo de mi futuro. Hasta que un día todo cambió. Estaba en la puerta de la iglesia un día sábado en la tarde. Ya había terminado la programación de los jóvenes. Estamos cerca para regresar a la casa. Conversando con grupos de amigos en la puerta, uno de ellos dijo: esa semana decidí estudiar teología para ser pastor. Ah, sí, preguntamos. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? La historia, queremos entender. Y entonces él comenzó a compartir un poco de todo lo que había vivido y por qué estaba sintiendo el llamado en el corazón para ser pastor. Entonces, ya estamos terminando la charla cuando él miró a mí y dijo: Rafael, tú deberías también estudiar teología y ser pastor. Yo escuché y pensé: no. Pero pregunté a él: ¿por qué? No, porque tú deberías estudiar teología y ser pastor. En ese día, yo estaba en el último año de la secundaria. Ya estaba en el momento de la decisión final. Y ya estaba decidido estudiar derecho, ser abogado. Salimos de la puerta de la iglesia, regresé a mi casa. Y aquella conversación, específicamente la invitación, quedó en mi mente. Me acordaba en todos momentos de la invitación. Tú debes hacer teología, debes estudiar para ser pastor, tú debes prepararse también para servir la iglesia. Y yo pensaba: Señor, ¿hay algo más que solamente una conversación simple en la puerta de la iglesia? Como yo no conseguía olvidar, comencé a orar a Dios y preguntar: ¿hay algo, Señor, que debo prestar la atención? ¿Hay algo que necesito entender que todavía no entendí? ¿Hay algo más que tú tienes para mí en esta charla que yo no estoy entendiendo, que no comprendí? Quedé todo el día domingo pensando. Fui a la iglesia en la noche, donde había una programación especial. Y alguien fue a predicar. Y el sermón hablaba del llamado que recibió el apóstol Pablo. Cómo Dios llamó a él para la misión. Cómo Dios encontró a él. Y cómo Pablo respondió: Señor, yo estoy listo para el trabajo. Yo no tengo nada más que hacer sino predicar el evangelio. Y en el momento que el predicador habló eso, yo entendí. Dios estaba confirmando el llamado. En aquel momento yo cambié mis sueños. Decidí estudiar teología para ser pastor. Un detalle interesante de la historia es que mi amigo que me invitó para estudiar teología no fue a estudiar teología. Él cambió su rumbo y estudió otra carrera y me fui solo a estudiar teología. Pero estaba claro para mí el llamado. Pero tú no puedes pensar que eso fue automático, porque aún estudiando teología, cuando era invitado para predicar, predicaba nervioso, predicaba preocupado. Era terrible quedaba muy así tenso, una tensión en la espalda, porque tenía que predicar. Mis sermones no avanzaban. Si tú encontrases a ese jovencito de 17 años, comenzando a estudiar teología, y hablase a él que un día predicaría en Nuevo Tiempo, mirando a las cámaras de Nuevo Tiempo, yo te respondería, es imposible, no hay cómo, soy tímido, no tengo desenvoltura en el púlpito, delante de las personas, me quedo pequeño. Hoy, estar en Nuevo Tiempo, predicar en Nuevo Tiempo, para mí, es un don espiritual. Estoy compartiendo contigo mi testimonio personal. Yo estoy hoy haciendo lo que hago por la capacitación sobrenatural del Señor. No es simple presentar un programa en televisión. Y como tú sabes, yo tengo acento porque soy brasileño. Yo no soy nativo en español, pero predico en español. Presento un programa en la TV Nuevo Tiempo. Explico profecías en otro idioma que no es el idioma materno. Es una situación que veo solamente como una intervención de Dios. Como Dios está usándome, Él puede usarte a ti también. Eso es el don espiritual. No es mi capacitación, no son mi sabiduría, mi capacidad personal, sino la capacitación sobrenatural del Señor. Esos son los dones espirituales. ¿Qué hago hoy? Es solamente devolver a Dios el don que Él puso en mi corazón, la capacitación que Él me dio. Por eso está en la Biblia. La capacitación tiene un nombre. Vea conmigo el nombre. Entonces Jesús les dijo otra vez. Eso está en San Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En la Biblia, nosotros encontramos que el llamado que Jesús hace para nosotros es el mismo llamado que Dios hizo para Él. Como el Padre envió a Jesús para predicar en el mundo, Jesús envía a nosotros para sermos predicadores en el mundo. Como Cristo vino a la tierra para hacer la conexión de los seres humanos con Dios que estaban perdidas, Dios entonces está también enviando a nosotros para hacer la conexión de Dios con las personas que están perdidas. De la misma manera, igualito, no hay diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir hacer la misión igual de Jesús? Yo no soy Jesús, yo no tengo el poder de Jesús. Es verdad, nosotros no somos Jesús. Estamos lejos de ser Jesús. Somos seres humanos, pecadores, imperfectos. Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, Dios nos capacita para cumplir la misión. Dios nos da herramientas necesarias para cumplir la misión. Para que seamos mensajeros del Señor. El Espíritu Santo es imprescindible para la misión. No hay cómo. Para pensar en el mundo. Diferentes culturas, naciones, idiomas, pensamientos, idiosincrasias. Hay muchas cosas que es imposible para alguien conseguir predicar el evangelio por sí mismo. No son las estrategias humanas. No son las capacidades que tenemos. Los planes que desarrollamos. La predicación del Evangelio para todo el mundo solamente será posible con la capacitación del Espíritu Santo, que es imprescindible. ¿Tú ya recibió el Espíritu Santo en su vida? ¿Tú ya tienes la presencia del Espíritu Santo en su vida? Capacitándote para la misión, poniendo en ti condición de cumplir la misión. Dios está a su disposición y el Espíritu Santo también. Él está cerca de ti para ayudarte, para apoyarte. Eso es una decisión personal de cada uno de nosotros. Recibir el Espíritu Santo. ¿Qué va a decir a Dios hoy? ¿Cuál será su respuesta a Dios hoy? Por eso, en Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, nosotros vamos a recibir la capacitación para cumplir la misión y predicar el Evangelio en todo el mundo. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos un don espiritual. Unos tienen dones para predicar, otros para enseñar, otros para cuidar, otros para el evangelismo, otros para servir. Todos tenemos dones. Tú debes ahora reconocer qué don Dios te dio, qué regalo Dios te concedió para que tú puedas ayudar a la iglesia y preparar otras personas, porque no hay nadie en el mundo que no tenga un don, que no tenga algo especial. Porque 1 Corintios 14:1 está así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vea la parte importante: procurad los dones espirituales. Significa buscar, significa trabajar. Los dones para mí no llegaron listos. Comenzaron como una semilla para germinar, para crecer y para poder aprovechar, para poder aprender. Por eso Pablo está diciendo, procurad los dones espirituales. Es nuestra responsabilidad. Es el papel de los seres humanos encontrar los dones, reconocer los dones y dedicar los dones para el Señor. Vea conmigo la Biblia, Efesios 4, 11, 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso todo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En otras palabras, la capacitación de Dios tiene un objetivo. Los dones espirituales no son para ti, no es para orgullo, sino para atender la comunidad, la iglesia, los hermanos. El sentido de los dones espirituales se encuentran en los otros. La razón de la capacitación que yo recibo es para servir mejor la iglesia. Dios no me dio el don de predicar para mí mismo, sino para que yo pueda estar en ese púlpito enseñando a las personas. Es para la iglesia, es para las personas, es para advertir, es para invitar, es para llamar. ¿Qué estoy haciendo ahora? Tú tienes dones en su vida. Tú debes procurar la iglesia adventista del séptimo día más cerca de tu casa para vivir sus dones, para poner sus dones en práctica, para apoyar personas, para soportar personas. Ese es el llamado de Dios para ti. Si ese es el deseo de su corazón, vivir los dones espirituales como Dios espera, vamos a orar. Querido Padre, en ese momento de manera muy especial, yo quiero entregar cada persona que ora conmigo en tus manos, para que tú puedas ayudarnos, capacitarnos, habilitarnos para vivir de acuerdo con su voluntad. Entregamos a ti cada persona con sus dones espirituales, la razón de la vida. Son bendiciones que pedimos en nombre de Jesús. Amén.